7 de la mañana con un minuto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá el 89.7, por supuesto. Ya entrando a lo que es febrero. Es 31 de enero, todavía estamos en enero, pero ya se siente como si fuera febrero. Las calles se ven bastante más vacías. Un beneficio para los que nos quedamos en esta época del año acá en la capital. Y por supuesto, les cuento que va a ser una jornada bastante calurosa, la del día de hoy. A esta hora, agradables 13 grados de temperatura para salir, pero la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 31 grados con cielos totalmente despejados el día de hoy, una temperatura que podría ir a la baja durante los próximos días, un descanso para por supuesto preparar este verano. Les cuento también en otras zonas del país, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 12 grados, máxima de 18, cielos totalmente despejados, pero podría empezar a llegar las nubes a partir de mañana durante la mañana en esa zona del país. Una mala noticia para los veraneantes que están buscando principalmente el calor en la costa central. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 11 grados, máxima de 23, cielos principalmente despejados durante esta jornada y vientos que podrían ir entre los 25 a 40 kilómetros por hora. Y bueno, estas temperaturas de 23 grados se podrían mantener hasta mañana en esa zona del país. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hay algunos avisos que da cuenta de principalmente viento normal a moderado en las regiones de Magallanes, probables tormentas eléctricas en la zona de las regiones de Atacama y Coquimbo y probables tormentas eléctricas en zonas de la región de Arica y Parinacota y también Tarapacá, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, hoy día vamos a estar revisando varias informaciones, lo que está pasando con el COVID-19. Ayer habló el ministro de Salud, Enrique París, a propósito de la pandemia y la variante Omicron, que está pegando fuertemente en el país. Ya hemos superado los 28.000 contagios durante los últimos días y, por supuesto, la positividad sigue bastante alta, en un 20% aproximadamente. ¿Qué se viene para adelante? Bueno, es parte de lo que se podría dar a conocer y lo que dan, asegurando los expertos, los vamos a contar en unos minutos más. También habló el ministro de Hacienda, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una entrevista con Estado Nacional anoche, dando los lineamientos de lo que va a ser su gestión en esa cartera. Y también abordó, sin querer entrar en polémica, lo que ha sido las conversaciones con gente de los partidos de Prueba de Dignidad. Estamos hablando principalmente del presidente del Partido Comunista, que al momento de nombrar a los ministros que iban a asumir en las carteras, dijo que no lo conocía o que no lo ubicaba. Así que, bueno, le preguntaron por eso, les vamos a estar contando qué dijo Mario Marcel, marcha en Iquique. Por supuesto, también vamos a revisar lo que está pasando en Ucrania con este conflicto que se está generando con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y también los países de la Unión Europea. Y hoy, por supuesto, también vamos a tener infiltrados. Estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos va a contar las primeras definiciones de la próxima ministra del Trabajo, y Paula Catena, periodista de La Tercera, va a hablarnos de la presión para el nuevo gobierno de que mantenga el estado de excepción y la complicada agenda que se viene a Isquia Siches en el Ministerio del Interior. Vamos a estar abordando eso y mucho más en unos minutos más, pero antes hacemos un resumen de las principales noticias. Loreto Concha ya está en el estudio. Lore, ¿cómo estás?
¿Están? Buenos días.
Ahora sí, ahí sí.
Estamos. Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien.
Vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, se refirió a las preocupantes cifras de casos de COVID-19 en el país y sostuvo que en las próximas semanas se podría registrar una caída de contagios. El titular del MinSal sostuvo que en las próximas semanas se vería una caída rápida, pero no como pasó con la variante Delta, que se demoró semanas, incluso meses. El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que para que una reforma tributaria sea progresiva en términos distributivos, tiene que tocar el impuesto a la renta personal. El futuro secretario de Estado valoró la diversidad del gabinete y evitó polemizar por las desavenencias que han señalado con su figura algunos dirigentes del futuro bloque oficialista. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, manifestó que el respaldo al paro regional de este lunes, el cual busca manifestar el descontento de diferentes rubros y parte de la sociedad civil ante el alza de delincuencia y la violencia en Tarapacá. Además, la manifestación busca exigir soluciones para la crisis migratoria que afecta a las regiones del norte. La encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el 59% de los consultados evalúa positivamente el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Entre los secretarios de Estado más conocidos antes de asumir su cargo está la futura vocera de gobierno Camila Vallejo, con un 93%, el jefe de la CEPRES, Giorgio Jackson, con un 82%, y la ministra del Interior, Izquierda Siches, con un 80%. La Fiscalía Metropolitana Sur anunció una investigación por la muerte, presuntamente por peritonitis, de una reclusa del Centro de Detención Preventiva Femenino de San Miguel. Este domingo, Gendarmería publicó un comunicado señalando que la fallecida, al momento de presentar complicaciones de salud, fue trasladada de inmediato a un hospital externo. En materia internacional, Estados Unidos abordará la crisis de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU, pese a la oposición rusa. Según fuentes estadounidenses, la convocatoria busca que la comunidad internacional presione a Rusia en favor a una salida negociada, a la vez dar a Moscú una oportunidad para explicar ante el resto de las potencias su comportamiento. El líder de los obispos alemanes estimó que Benedicto XVI debe disculparse por casos de abusos sexuales en la iglesia. Debe pronunciarse, decir claro y sencillamente, cargo con una culpa, he cometido errores, le pido perdón a los afectados. En materia de deportes, Rafael Nadal le da vuelta a un partido increíble frente a Daniil Medvedev en Australia y es el mayor ganador del Grand Slam en la historia. El español venció al ruso con 5 reñidos set y se quedó con el Major Oceánico para así llegar a los 21 slam de su carrera exitosa.
Gracias, Lore. Gracias. Nos vemos. 7:08, seguimos revisando informaciones, por supuesto, y profundizando parte de los titulares que nos comentaba Loreto Concha hace segundos atrás. Y uno de ellos tiene que ver con la variante Omicron. Un estrés diario es lo que se está viviendo por parte del Ministerio de Salud, y según lo que reconoce también el titular de la cartera, Enrique París, tras la sostenida alza de contagios por COVID que se han venido evidenciando durante el mes de enero específicamente, y sobre todo por esta variante, donde a la fecha ya se registra casi un 20% de positividad, mientras que los casos rondan en los 28.000 aproximadamente. Y en ese contexto, la autoridad sanitaria aseguró anoche en Tolerancia Cero que aún se desconoce si ya se llegó a un pic o un máximo de casos diarios, aunque para las próximas semanas se aventuró a estimar una baja progresiva de los casos. Según lo que explicaba el ministro de Salud, es que había una tendencia a disminuir en el aumento de los 7 días, que desgraciadamente en estos momentos se encuentra estable o estabilizada, y por lo tanto es difícil decir si ya se llegó al máximo o no, o si esto va a seguir subiendo en definitiva. El ministro comparaba lo que está pasando en otras partes del mundo, en Inglaterra, Israel, Sudáfrica, Estados Unidos y España. Las caídas han sido del orden del 30% hasta el 55%, de hecho, en 7 días, o sea, aumentaron bruscamente y también bajaron bruscamente. Lo que no sabemos, claro, todavía, es cuándo vamos a tener el máximo de casos. Sin embargo, ya el presidente dice que les pide al ministerio ese tipo de estudios que den factibilidad o proyecciones de casos y un abanico que sea bastante grande. Puede llegar hasta entre 40 y 70 mil casos. Lo que explica el ministro es que él quisiera que hubiesen llegado ya al pic o que lleguen al máximo esta semana, pero no es una pregunta fácil. Los mismos expertos se han equivocado y tampoco tienen una seguridad 100% para poder dar esa cifra. En ese sentido, adelantaba el ministro que ya tienen la cifra de este lunes y tienen menos casos, por lo menos de los que hemos tenido sábado y domingo. Para el lunes tenemos una disminución de casos y una positividad que ronda el 19%. Hay una pequeña baja, pero dice que ellos siempre están calculando la capacidad de contagio que tiene el virus y también hay una leve tendencia a la disminución. Pese a ello, el secretario de Estado decía y dejaba en claro que el leve decrecimiento evidenciado no constituye una tendencia, porque aclaró que han visto otras veces que hay un quiebre que dura 3 o 4 días y vuelve a aparecer. Para las próximas semanas se podría esperar una caída de los casos, o sea, si seguimos aumentando un poco más y de lo que hemos visto en el hemisferio norte, tendríamos una caída rápida, no como pasó con la cepa delta, que se demoró bastante en irse, y es lo que se ha visto en el hemisferio norte y que esperan ver ahora en Chile, en relación al aumento más grande que han tenido. Por otra parte, el ministro París aclaró también que es improbable que la pandemia desaparezca tan rápidamente, asumiendo que aún existen diferencias por los países países donde el porcentaje de vacunación ha sido muy baja, y lo hemos visto. El ejemplo más claro probablemente es el de las naciones africanas, en donde se generó esta variante Omicron y se ha contagiado ya todo el mundo. Además, dice que se está viviendo una nueva etapa de la pandemia que es totalmente diferente a la que tuvimos con Delta, y es probable que con el ritmo de vacunación que hay hoy en día, probablemente eso pueda ocurrir. Pero lo que pasa es que los anticuerpos humorales, decía, las defensas que están en la sangre circulante, desgraciadamente duran poco, 6 meses, y a veces en pacientes inmunocomprometidos pueden durar incluso menos, hasta 4 meses. Por eso hay que ser cautelosos, el programa de vacunación hay que seguirlo, y bueno, continúa. De hecho, hoy día sigue vacunándose a personal de la salud con la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, y también se va a vacunar a adultos mayores de los ELEAM, de los establecimientos de larga estadía. Esa vacunación comienza el día de hoy, así que por supuesto hay que estar revisando constantemente el calendario de vacunación para ver cuándo le toca a cada uno la dosis de refuerzo. De todas maneras, hay un documento, una investigación que publica hoy día El Mercurio, que es un análisis realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que estima que los contagios diarios ya superaron los 40.000, pero que el testeo es insuficiente. Los especialistas coinciden en que también hubo con otras cepas, pero la alta contagiosidad de Omicron imposibilita todavía más llegar con exámenes a todos quienes lo necesiten. Lo hemos visto durante los últimos días, lo complejo que se está haciendo poder tomar hora para examen PCR. Hace algunas semanas atrás se podía tomar para el mismo día o el día siguiente, ahora hay disponibilidad para 2 días, 3 días. Así que bueno, es parte de lo que se está generando producto de la variante Omicron. El ministro de Salud ya lo decía, hay un aumento fuerte en los contagios, pero esperan que, como se ha visto también en otros países, como aumentó fuertemente, también baje bruscamente el número de contagios. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y quizás uno de los nombres que más ha resonado en los medios de comunicación y en redes sociales del gabinete ministerial designado recientemente por Gabriel Boric. Sabemos por el contexto de la crisis económica que estamos viviendo en el país, y además de algunos reparos con los nombramientos que se han levantado desde la coalición de gobierno, es el del expresidente del Banco Central, Mario Marcel, futuro líder de la cartera de Hacienda. Y ayer domingo estuvo en una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, y ahí el economista reconocía, a propósito de la primera reunión del equipo de ministros que tuvo la administración entrante el viernes, que conocía solo a cerca de la mitad de las personas que había elegido el presidente electo para su equipo, y valoró que esto refleja una diversidad muy grande. En esa misma instancia también sostuvo su primer encuentro con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, a quien encontró muy simpático, y que respecto a sus dichos días atrás sobre que no lo conocía, él dice que lo tomó como algo positivo, en el sentido que durante mucho tiempo han estado acostumbrados a que quizás en política todo el mundo se conoce. Por los nombramientos de Claudia Sangüesa en la Subsecretaría de Hacienda y de Javiera Martínez en la Dirección de Presupuestos, Marcel comentó que solicitó personas de su perfil, gente más joven, que hubiese estado vinculada a la preparación del programa y que hubiera participado también en la campaña. Pero claro, el resto de los subsecretarios todavía no se conoce, y es algo que se podría dar a conocer el día de hoy o probablemente mañana, algo que se ha aplazado. Recordemos que la semana pasada estaba pendiente que se entregara la lista de los nombramientos de subsecretarios, pero finalmente eso no ocurrió y se dieron a conocer algunos nombres producto de esta reunión que tuvo el día viernes el presidente electo Gabriel Boric con sus equipos de ministros, y también donde acudieron algunos subsecretarios. Ahora, en cuanto a la reforma tributaria, seguramente una de las grandes medidas que deberá liderar Mario Marcel, que tiene 42 años de trayectoria, es esta reforma, o un pacto tributario, como prefiera nombrarlo Gabriel Boric, que integra el programa de gobierno impulsado por Apruebo Dignidad. Y de esta forma, el futuro ministro de Hacienda realizó una comparación con la que se ejecutó en el año 2014 en el gobierno de Michelle Bachelet, que a su juicio estaba muy focalizada en la tributación a las empresas, diferente a lo que hoy se plantea. Según Marcel, en lo que se refiere al impuesto impuesto a la renta, por ejemplo, está mucho más focalizado, pensado en relación a los ingresos personales más que a los ingresos de las empresas, incluyendo el tema patrimonial, etcétera. Pero para que una reforma tributaria sea progresiva en términos distributivos, tiene que tocar el impuesto a la renta personal, y también está el tema del royalty a la minería y a los impuestos verdes en una combinación bastante distinta, dice, a la del año 2014. Parte de los lineamientos entonces que dio el futuro ministro de Hacienda, también habló de pensiones. Ahí lo que decía el presidente electo ha sido bien taxativo, decía Marcel. Lo que ha señalado es que el tema de nuevos retiros no está en el programa de gobierno y que nunca más una crisis económica debiera resolverse a costas de los ahorros de los trabajadores. Al ser preguntado por el futuro de las AFP, Marcel señaló que lo importante respecto del sistema previsional es el diseño del cual se va a tener, y que si bien no ha quebrado administradoras de fondo, es evidente que hay una insatisfacción de la población respecto de cómo ha funcionado el sistema hasta ahora. Por supuesto, ahí también abordaron lo que es el tema de las pensiones. Parte entonces, como les comentaba, de los lineamientos del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Ayer vimos cómo en Iquique se realizaba una marcha bastante grande, producto de la seguridad. Ese era el foco de esa manifestación que se desarrolló principalmente en Iquique, que lamentablemente terminó con una persona agredida, un migrante, según lo que se ha dicho por parte de las policías. Pero, por supuesto, no hay mayores informaciones a propósito de esa situación en particular. Lo que sí ha hablado el alcalde de Iquique, porque se espera que para esta jornada diversos gremios han hecho un llamado a paro. Y tras estos diversos hechos de violencia que se han registrado en la región de Tarapacá, principalmente en el último tiempo, incluyendo un secuestro con homicidio y agresiones a efectivos policiales por parte de ciudadanos extranjeros, se ha convocado a diversas manifestaciones. Ayer, de hecho, fueron más de 4.000 las personas que salieron a las calles para pedir soluciones. A propósito de eso, el alcalde de la comuna, Mauricio Soria, dijo que la marcha fue bastante pacífica y que incluso dentro de ella habían extranjeros. De manera adicional, y respecto a la agresión que sufrió y que les comentaba este ciudadano extranjero por parte de manifestantes, señaló que sí hubo una agresión, están totalmente en desacuerdo y apoyan las demandas, y también están totalmente de acuerdo con el llamado a paro que se está haciendo para el día de hoy, pero que sea de forma pacífica. En cuanto al llamado a paro, tal y como lo mencionó Soria, para hoy día lunes está anunciado este paro en la zona, más autoridades locales que han exigido al gobierno que exista un mayor control en el ingreso de migrantes, pero también soluciones ante el aumento de la violencia. El fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, informó que en su cuenta pública del año 2021 que los homicidios incrementaron en un 183% durante el último año, y también alzas significativas en el tráfico de drogas en un 42%, tráfico de migrantes en un 50%, porte de arma cortante 124%. Bueno, es parte de por qué se está haciendo este llamado a paro. De acuerdo a las autoridades de la zona, se unirán algunos camioneros del puerto, taxistas e incluso parte del comercio. Además, quienes confirmaron su integración a través de un comunicado en su página oficial de Twitter fue Deportes Iquique, que decía que la región de Tarapacá vive actualmente una crisis migratoria, sanitaria, de delincuencia sin precedentes, y como institución deportiva, Deportes Iquique, que representa por supuesto a la región, decidieron adherirse a este paro. El texto dice que además hoy la prioridad es resguardar la seguridad e integridad física de las personas. 7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y por supuesto también revisamos lo que está pasando a nivel internacional. Estados Unidos va a llevar hoy día ante el Consejo de Seguridad de la ONU la crisis en Ucrania. Esto por supuesto con el objetivo de lanzar un claro mensaje a Rusia sobre la necesidad de evitar un conflicto y, a pesar de la oposición de Moscú, discutir esta cuestión en Naciones Unidas. La reunión del Consejo de Seguridad, prevista para las 10 de la mañana hora de Nueva York y que se celebrará en público, será la primera ocasión en que el máximo órgano de decisión de la ONU aborda oficialmente las actuales tensiones. Según fuentes estadounidenses, la convocatoria busca que la comunidad internacional presione a Rusia en favor de una salida negociada y, a la vez, dar a Moscú una oportunidad para explicar ante el resto de las potencias su comportamiento. Washington argumenta que la acumulación de más de 100.000 efectivos militares en la frontera con Ucrania y otras acciones rusas suponen una evidente amenaza a la paz internacional. Y según lo que subrayó el viernes un alto funcionario estadounidense que habló con los periodistas bajo condición de anonimato, es que la situación sobre el terreno requiere que se haga diplomacia preventiva para evitar una crisis antes de que tengan todo encima. Según esta fuente, la reunión del Consejo de Seguridad es parte de una estrategia que pretende utilizar todos los foros y canales para poder impulsar la diplomacia y convencer a Rusia para que descarte una intervención militar en Ucrania y también que retire sus tropas. Sin embargo, Moscú no ve en la convocatoria ningún tipo de buena voluntad y está acusando a Washington de llevar el asunto ante Naciones Unidas con base en alegaciones y suposiciones sin fundamentos. El embajador adjunto de Rusia en la ONU confió el viernes en que el resto de Estados miembros no va a apoyar este claro truco, dice, de relaciones públicas, bochornoso para la reputación del Consejo de Seguridad de la ONU. 7:22. Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 31.212 pesos, el dólar 810 al alza, el euro también está en números azules, 906 pesos, el IPSA 4.542 puntos a la baja y el cobre 4.34 dólares la libra. La cantante canadiense Joni Mitchell, que estamos escuchando en estos momentos, y el guitarrista de E Street Band, de Bruce Springsteen, Neil Lofgren, se sumaron también a Neil Young y decidieron retirar sus canciones del catálogo disponible en Spotify. Los artistas han hecho llamados a solidarizar con el músico y las comunidades científicas tras la polémica que se ha generado por la desinformación en torno a las vacunas en el éxito del podcast de Joe Rogan Experience. Bueno, a propósito de esto entonces, es que Spotify decidió bajar esto y desde la plataforma de streaming aseguraron que agregarán advertencias, en todo caso, de consulta de contenido a los podcasts con discusión de tema COVID y que planeen cambiar la desinformación, pero no asumirán una posición de ser un censor de contenido como lo han hecho algunas otras redes sociales, sino más bien Spotify lo que va a hacer es poner una alerta cuando se hable de contenido de COVID-19 en los diferentes podcasts. Así que con esta canción, Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell, esta canadiense, les cuento que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios de APB con la asesoría de nuestros expertos. Asegúrate e infórmate más en informacionesinversiones.sura.cl. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Duna en Punto, el 89.7.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto, acá al 89.7, y por supuesto, hay preocupación por lo que está pasando en la Araucanía y en la macrozona sur en general. El viernes en Tirúa, un sargento segundo de carabineros y tres integrantes de su familia resultaron lamentablemente con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital, luego de que el vehículo en el que se trasladaban fuera atacado a tiros por desconocidos en la ruta que une las localidades de Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco. Por supuesto, queremos ahondar en este tema y lo que está pasando en la macrozona sur y hablar con el coordinador para la macrozona sur, Pablo Urquizar, que ya está en la línea telefónica. Pablo Urquizar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Josefina, muy buenos días. Precisamente me encuentro muy ocupado con lo que está pasando en la macrozona sur y especialmente con lo ocurrido el día viernes con don Mariano Riquelme y su hija, su suegra, que fueron las personas que resultaron gravemente heridas producto de los disparos.
Claro, hay una investigación en curso, me imagino. ¿Se han conocido detalles de eso o alguna hipótesis que se tenga de quiénes podían estar detrás de esto que sucedió el viernes?
Hay estos objetivos, Josefina. Primero, que la persona a la cual le dispararon, que dispararon a matar, era una persona que iba con su familia, con su hija de 7 años, con su señora, con su suegra y también con otro de sus hijos. Iba transitando por la ruta P-72 en el kilómetro 56, el sector de la Herradura. Le disparan precisamente, y ese disparo es el disparo a matar. El vehículo tiene impacto único, impacto múltiple, es decir, balas y también, no solo balas, sino también perdigones. ¿Y a quién le disparan? Esa es la pregunta. Le disparan a el sargento segundo Mariano Riquelme. ¿Y quién es el sargento segundo Mariano Riquelme? Bueno, es una persona que se dedica en Tirúa y que forma parte de la subcomisaría de control de orden público, es decir, es la responsable junto con la policía de investigaciones y también las fuerzas armadas de la reducción de los hechos de violencia en más de un 48% en la macrozona sur, 23% menos de atentados incendiarios, 69% más menos de usurpaciones y también no solo de reducción sino también de detenciones, más de 145 detenciones a través de los 58.000 controles. Y evidentemente, ¿quién es lo que está detrás? Es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que está en la macrozona sur. Yo estuve presente el sábado en el hospital regional de Temuco con la señora Miriam, con don Mariano, con su familia precisamente, y él mismo señalaba, bueno, ¿quién puede dispararle sin ninguna otra motivación? Porque no los asaltaron, no los robaron, sin ninguna otra motivación que matar, dispararle a matar a una familia.
Por lo que entiendo, entonces, no fue al azar.
No se puede descartar bajo ningún aspecto que haya sido un ataque selectivo. Por la circunstancia en que se dio, la persona a la cual se atacó, ¿cierto? Y además se atacó a su familia en su conjunto.
Hemos visto declaraciones de el gobierno electo sobre el estado de excepción que está regiendo y que actualmente va a regir hasta los primeros días de marzo. Ahora, hemos visto varias declaraciones, si se justifica o no el estado de excepción. Usted está por mantener el estado de excepción, pero ¿se ve alguna alternativa a esto? Porque sabemos ya que por lo menos el gobierno de Gabriel Boric pretende sacar esto.
Sí. Nosotros lo que hemos conocido precisamente del gobierno del presidente electo es básicamente una alternativa que me parece que es no comprender lo que está pasando en la macrozona sur, que se señala que es la alternativa del diálogo. Pero este no es un problema de diálogo cuando estamos hablando de 4 asesinatos en una semana. No es un problema de diálogo cuando estamos hablando de asesinatos no solo a personas no mapuches, sino también a personas mapuches. Recordemos don César Millagual, que precisamente fue asesinado en el sector de Butamalal hace unos días. El cabo Naín, mapuche también, que fue asesinado el año 2020. Y así una serie de afectaciones graves que no distinguen origen étnico ni tampoco color político, y ahora tampoco distinguen edad. Es decir, una niñita de 7 años que fue gravemente herida producto de disparos de el terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado que está presente en la macrozona sur. Con esas personas no se dialoga. Y aquí hay una cosa muy importante. Basta de criminalizar al pueblo mapuche, de entender o comprender que es en razón de que no son satisfechas las legítimas demandas desde la perspectiva económica, social y cultural, se produce esto. Eso no es así. El pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, pacífico, que quiere lo mejor desde la perspectiva de su gente. Pero otra cosa es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y con eso no se dialoga. Estamos hablando de el año pasado solamente se incautaron 907 armas. Dentro de las 907 armas habían 5 fusiles de guerra. Nosotros vimos también, fue de público conocimiento, un video de la Huaychan Aucamapu, que estaba con fusiles de guerra, más de 50 personas encapuchadas desafiando al Estado. Y precisamente, ¿qué es lo que piden estas orgánicas radicalizadas y terroristas? Piden que el estado de emergencia se vaya, es decir, que los militares no estén presentes, que incluso los carabineros no estén presentes. ¿Por qué? Porque quieren hacer uso y abuso del terror y el temor en las personas mapuche y no mapuche para instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche a través de esconder sus delitos puros y duros, como el narcotráfico, el robo de madera, tráfico de armas, municiones. El narcotráfico, solo para dar un ejemplo, 1.585 kilos de drogas fueron incautados el año pasado, droga que corresponde a cocaína, pasta base y también marihuana, más de 11.875 plantas de marihuana incautadas. Por lo tanto, acá yo creo que es no entender y comprender la dimensión del problema y la naturaleza del problema, que no distingue origen étnico ni color político.
Estamos conversando con Pablo Urquizar, coordinador nacional de seguridad en la macro zona sur. Le quería preguntar si ha podido conversar con las autoridades de la próxima administración. La futura ministra del Interior, Isquia Siches, recordemos, en su momento dejó entrever que el estado de excepción incrementaba la violencia más que terminarla, y la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que hay que cambiar las recetas para abordar el conflicto.
Sí, dos cosas importantes. Obviamente la ministra Isquia Siches está equivocada, yo lo señalé por todos los medios, los hechos son claros. Al día 110 del estado de emergencia, los hechos de violencia se han reducido un 48%, los atentados incendiaron un 23%, la usurpación un 69%. Eso es una realidad, un dato objetivo en base a la información de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la misma que señala que el año pasado, a raíz del 46% aumento de los hechos de violencia, se tuvo que decretar precisamente el estado de emergencia. Y por otro lado, lo hemos señalado desde el primer minuto, este es un problema de Estado, no es un problema del gobierno de turno. El que quiera verlo desde una perspectiva político-partidista, me parece que no está comprendiendo la dimensión del problema y a quienes hay que beneficiar, que son las familias mapuche que están en la macrozona sur. Y personalmente, evidentemente, toda la disposición 24/7, todo lo que se requiera para poder transmitir, y no solo transmitir, está en el terreno para poder hacer que el traspaso sea lo mejor posible y se comprenda lo que está ocurriendo. Y en eso, obviamente, no he recibido llamado o invitación alguna.
Ningún llamado por parte de la administración. ¿Podría ser esta a lo mejor el talón de Aquiles del presidente electo Gabriel Boric en la Araucanía, la macrozona sur en general, lo que está pasando con la violencia?
Este es un talón de Aquiles del Estado. Del Estado. El Estado es el que tiene que aunar todos los esfuerzos, no solo en la perspectiva del gobierno, las policías, las fuerzas armadas, sino también del poder judicial o el poder legislativo, para enfrentar el enemigo común, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y eso, el gobierno que sigue, cualquiera sea, tiene que necesariamente comprenderlo y estar a la altura de lo que están pidiendo las familias mapuches y no mapuches que están en la macrozona sur. Pensemos el poder judicial. El mismo día que asesinaban a 2 personas en Carahue, el mismo día el poder judicial dejaba libre a quien, a Facundo Yones Huala. Facundo Yones Huala, la Corte de Apelaciones de Temuco, lo dejó en libertad luego de esta persona estar condenada por el grave atentado incendiario a un hogar de una familia mapuche, donde los amordazaron, los amenazaron de muerte, y además estuvo prófugo 4 años de la justicia, y la Corte de Apelaciones de Temuco lo deja libre. La misma Corte de Apelaciones de Temuco que meses atrás dejó libre a Jorge Huenchuyán, que es una persona que está imputada por narcotráfico, que había sido detenido, y que una vez que deja en libertad, acto seguido, el mismo Poder Judicial solicita su captura, luego está prófugo de la justicia. Obviamente se necesita un actor del Estado en su conjunto, y en eso el gobierno que sigue, obviamente, tiene que estar a la altura con, no solo con el gobierno, sino también con el Estado en su conjunto.
Y en los minutos que nos quedan, Pablo Urquizar, Coordinador Nacional de Seguridad en la Macrozona Sur, ¿se ven alternativas paralelas al estado de excepción? Sabemos que, bueno, ya lo hemos comentado, el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, no está por el estado de excepción. Ahora, ¿qué alternativas se ven para controlar la situación que se está viviendo en la zona de mucha violencia? Lo vimos el viernes con este ataque al carabinero y homicidios que han ocurrido también en las últimas semanas.
Un dato importante, ¿qué duda cabe que la inteligencia es extremadamente relevante para efectos de poder desarticular esta organiza radicalizada y terrorista, detenerla y condenarla como corresponde a sus integrantes? Pero el sistema de inteligencia del Estado requiere una modernización, y desde el año 2018 que el presidente Piñera presentó un proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que impacta directamente en la Macrozona Sur, que está tramitándose en el Congreso Nacional, hoy día está empantanado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que evidentemente se requiere un avance sustantivo. Nosotros lo hemos dicho por todas partes. Primero, el estado de emergencia no es lo único. ¿Es necesario? Sí. ¿Es indispensable? Sí, pero no es suficiente. Acá se requieren más herramientas, y esas herramientas son las del Estado en su conjunto, que no necesariamente dependen del gobierno de turno.
Claro, es un trabajo a largo plazo, probablemente.
Así.
Muy bien, Pablo Urquizar, Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, muchas gracias por esta conversación con Duna en Punto.
Gracias, José Pina, esté muy bien.
Igualmente. 7:37. Y un día como hoy, pero de 1970, The Jackson 5 llegaron al número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos con I Want You Back, canción que estamos escuchando actualmente en Duna en Punto. Representó el primero de sus cuatro éxitos en el mercado discográfico y alcanzó la posición 2 en las UK Chart Singles. Esta canción fue escrita originalmente por Gladys Knight y The Pipes. Así que con esta canción de los Jackson 5, muy famosa I Want You Back, les cuento que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que DeFontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y recursos humanos. Puedes descubrir más en defontana.com. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos, por supuesto, con los infiltrados y Nicolás Vergara acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y la música, por supuesto, característica de los infiltrados. Nicolás Vergara se suma a esta hora.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Todavía es enero, está claro.
Todavía es enero, sí, lo tengo presente, pero ya se siente como febrero.
La calle dice que es febrero.
La calle totalmente lo dice. Y estamos con nuestras infiltradas del día de hoy, Mariana Marosich, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y Paola Catena también, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Paola. Hola, Mariana.
¿Qué nos traen hoy día? A ver, Paula. A propósito de lo que estábamos hablando antes.
Claro, justamente estabas conversando con el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Bueno, y tiene relación con esto porque existe mucha presión, al menos en el sector de Chile Vamos, para que se mantenga el estado de excepción. El gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho que no va a continuar con la extensión de esta medida una vez que asuma, y eso ha generado de alguna manera que al menos el actual oficialismo se organice en torno a esto para presionar para que sí lo mantenga. De hecho, han liderado ya varias ofensivas comunicacionales a través de redes sociales, también en el mismo Congreso, cuando se votó la prórroga, al menos en la Cámara de Diputados. Parlamentarios de RN lo manifestaron previo a la votación. Es algo que van a continuar también en Evópoli, en la UDI, y en general los partidos del bloque van a continuar presionando por esta medida. Y también en la misma zona de la región de la Araucanía, el gobernador de la zona ha presionado a Luciano Rivas para que también se mantenga esto. De hecho, dicen que se estaba analizando por parte de él, y así se lo han pedido parlamentarios del sector, que realice una nueva consulta como que para que le sirva de insumo al nuevo presidente electo. Recordemos que ya se hizo una en donde un poco más de un 80% dijo estar a favor de que se mantenga este estado de excepción, que hay que recordar que por séptima vez se ha prorrogado, se ha mantenido la solicitud del gobierno y ha sido aprobado en